Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en otra edición de su programa migratorio Bienvenidos a América, como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y como siempre, como cada semana, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado.
Gracias, José, un gran placer estar aquí.
El placer
contigo.
Es de nosotros, mi querido Luis, por estar aquí, te lo agradecemos mucho. Ya saben, las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y por supuesto también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Muy importante, cuando nos hagan sus preguntas, ponernos con mucha precisión, lo más detallado que se pueda, su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso aquí a los Estados Unidos y por supuesto también de qué manera lo hicieron, si fue inspeccionados o no inspeccionados, IWIS o no IWIS. Y como siempre les recomendamos, por supuesto, que nos sigan a través de nuestra página de internet de la Red Hispana y que descarguen, Luis, como nosotros ya la tenemos aquí, ¿no?, la aplicación de la Red Hispana. Lo pueden hacer a través de Apple Store o Google Play. Se las recomendamos muchísimo. Tiene un calendario de los principales shows de la Red Hispana. Por supuesto, Bienvenidos a América, pero también el show con el doctor Eduardo López Navarro, con la doctora Isabel Gómez Basols. Y les vamos a tener varias sorpresas porque vienen varios nuevos programas y shows aquí a la familia de la Red Hispana. O sea que no hay excusa ni pretexto para que no nos escuchen, no nos sintonicen, porque además estamos ahora en internet 24 horas del día, 7 días a la semana, no solo con música de nuestro DJ especial, sí, muy afamado, Néstor Tigre, también nuestro ingeniero de sonido aquí, y Álvaro Argueta, por supuesto, también, y muchas cosas más, educación, salud, farándula, espectáculos, deportes, de todo, en nuestra página de la Red Hispana. Y bueno, hay que empezar el programa, Luis. Vamos a hablar de un tema que no es estrictamente migratorio, pero que está en la boca de todos aquí en Washington, D.C., que es la comparecencia en el Congreso de el ex de Trump, el ex abogado de Trump, el señor Michael Cohen, que testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Y cómo, pero mira, no defraudó lo explosivo que dijo, ¿verdad? Dijo que el señor Trump era un racista. Creo que ya lo había escuchado yo antes por allí.
Bueno, es que sospechábamos.
Era un con man, que vamos a traducir libremente como un malandro, ¿verdad? Un estafador, ¿verdad? Y que cometía crímenes y mentía a discreción, no solamente cuando era candidato presidencial, sino cuando era ya presidente de los Estados Unidos. Presentó el cheque, la copia del cheque, $35,000, que le pagó al señor Cohen justamente para reembolsarlo por los gastos que se hicieron a esta actriz pornográfica Stormy Daniels, para que no hablara de esta relación extramarital con el señor Trump hace varios años. Pero esto fue antes de las elecciones. Y según muchos, Luis, tú eres el abogado experto, eso es violatorio de las leyes electorales. ¿Tiene problemas el señor Trump por la comparecencia de Cohen?
Bueno, antes de contestarte a tu pregunta directamente, déjame comentar que para mí fue importante, porque desde que comenzó la campaña política del señor Trump, arrancó con los comentarios de los mexicanos, que si son criminales, que si son estos violadores. Y por ahí toda una serie de palabras despreciativas, ¿no? Despectivas. Y luego hemos visto tantas cosas. Lo primero que hizo fue que le puso el alto a la entrada a los musulmanes, aunque tuvieran tarjeta verde, residentes legales. Después hizo el señor Sessions dijo que el asilo no se podía hacer si estaba basado en violencia de maras en los países de Centroamérica o si era basado en violencia doméstica en el exterior. Ha terminado el TPS, ha terminado el DACA. En fin, todo lo que ha hecho ha sido, ha aumentado, eliminó la regla del señor Obama de que deportaran primero a los que tienen récord criminal serio, sino que ahora cualquiera, pues en cualquier orden, se lo hizo bien fácil a ICE a seguir como hacían antes. En fin, que uno siempre sospechaba que era una persona racista, pero este señor que lo conoce bien, 10 años.
Ahora, en la parte legal dijo algo, Cohen lo deslizó suavemente. Dijo que él estaba colaborando en otras investigaciones que no tenían que ver con la investigación de la trama rusa, que si Rusia tuvo injerencia indebida en las elecciones presidenciales, sino en investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Correcto.
Para las personas que no conozcan esa fiscalía, yo no la conozco, pero he leído de ella.
Tiene reputación.
Esa fiscalía tiene reputación no de analizar cualquier caso. Estos cuates se van con crimen organizado. Para que se den una idea, esos fueron los que combatieron a la mafia en Nueva York, el estatuto rico de pandillerismo, crímenes financieros. Es decir, esta es una cosa seria.
Muy seria.
Luis.
Muy seria. Y él mencionó que se sabe ahora que esto va a impactar a los miembros cercanos de su familia, como los hijos de él, el señor Kushner, etcétera. O sea, que esto va a sobrepasar lo que pueda salir de la investigación el del señor Mueller cuando haga el reporte, que se supone que sea pronto, que brega con si hubo colusión con los rusos. Pero ahora esto va muy por encima de eso.
Bueno, pues esta semana no le ha ido bien al presidente Trump. Se fue a Hanoi para distraerse un rato para esta reunión con el líder Kim Jong-un de Corea del Norte. No le fue nada bien. Se canceló prematuramente, no hubo acuerdo, no hay manera de maquillar este fiasco, ¿verdad? Él esperaba un anuncio de una desnuclearización completa, Luis, no se dio.
No, correcto.
No ocurrió, no hay programada una nueva reunión, así que vamos a ver qué pasa. Claro. Y otro tema importante que sí me gustaría tocar, Luis, es que México presentó hoy, a través de su presidente, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, y del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, un plan de apoyo a migrantes, ¿no? Okay. Bajo la lógica y la percepción de que miembros de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos, que somos 11.3 millones, como que la mitad indocumentados y la mitad documentados, aunque realmente los de origen mexicano somos más de 30 millones, pues se quejan de que no hay orientación suficiente, representación legal suficiente, de que no hay vinculación con las organizaciones locales, y presentaron un plan, un decálogo, 10 acciones. Unas de ellas, me gustaría tu opinión, por ejemplo, ampliar la red de abogados y organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos. Ya existen en los consulados, en las redes 50 consulados, lo van a ampliar. Desarrollos de mecanismos financieros, muy interesante para la participación de la comunidad migrante en proyectos de desarrollo del gobierno de México, por ejemplo. Empoderamiento de la comunidad mexicana y mexicano-americana mediante el reconocimiento y promoción de sus significativas contribuciones. Y bueno, desarrollar una cultura de consulta periódica con nuestra comunidad. ¿Qué te parecen estas ideas?
Pues muy bien. Estoy familiarizado con el trabajo de los consulados de México, por lo menos aquí en Washington. Tuve una relación muy estrecha, muy amigable con uno de los cónsules hace unos años atrás. Y él me enseñó los programas que tienen para ayudar a los inmigrantes, lo cual me impresionó porque parecía muy superior a ninguno de los otros que yo había visto de Latinoamérica. Pero el hecho de que lo van a expandir, pues fantástico. Ya yo fui miembro de uno de los paneles de abogados que ellos tenían y tomé, ellos ayudaron hasta financieramente a personas que referían, no totalmente, pero parcialmente. Entonces, me consta que han tenido siempre un compromiso con su gente y me alegro que están expandiendo ese esfuerzo.
Y durante muchos años México tuvo un programa especial, por ejemplo, de defensoría legal de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Ahora el énfasis ha sido más ayuda a las personas que tienen algún problema. Pues es que vivimos en la era Trump. ¿Quién no ha sido víctima de hostilidad, agresividad, discriminación, racismo? Los crímenes de odio en este país van en aumento. Las organizaciones consideradas como racistas, supremacistas, blancas, toda esta fauna, ¿verdad?, que todavía pulula desafortunadamente en el territorio de Estados Unidos, ha crecido desde que llegó el señor Trump a la presidencia. Así que estas acciones de defensa de los mexicanos, de promoción de sus contribuciones, se me hacen a mí también extremadamente importantes.
Mi hermano dice que esos grupos subieron cuando llegó a la presidencia el señor Barack Obama.
Bueno, también ahí los celebrestaron, pero ahorita les dieron ya carta de naturalización.
Ahora tienen luz verde.
Tienen luz verde. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos con las líneas abiertas. Ya están llegando las llamadas. Les vamos a pedir un poquito de paciencia a las personas que están en lista de espera y regresamos con sus preguntas después de esta pausa. Esto es Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena con nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Planeta Azul.
A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón, tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a todas sus preguntas con nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado.
Gracias.
Y tenemos varias llamadas, Luis, sin excusa ni pretexto, vámonos, porque después se nos desesperan nuestros amigos y amigas. Ya saben que el número para participar es el 1-800-248-3232. Y vamos con la llamada de nuestra amiga Adriana, desde Orlando, Florida. Gracias por la espera, Adriana. Gracias por la paciencia. Adelante. ¿Cuál es la pregunta para Luis?
Gracias. Buenas tardes. Muy amable.
Buenas tardes, Adriana.
Gracias. Abogado, una pregunta. Yo, mi residencia se me vence en junio 16 de este año. Quiero saber si yo sé que está muy demorado el trámite para sacar la ciudadanía.
Sí.
Si yo apenas voy a hacer ese trámite, ¿qué puedo yo hacer si, pues yo sé que me va a llegar el tiempo y voy a estar sin mi residencia vigente?
Sí.
¿Tengo algún problema mientras yo estoy haciendo ese trámite
de
la ciudadanía?
Buena pregunta y felicidades porque está viviendo en la capital de Puerto Rico, Orlando, Florida.
Sí, mucho amigo Puerto Rico, puertorriqueño.
Me lo saluda.
Ahí después nos recomienda un lugar para comer un buen pernil allá en Orlando, por favor.
Sí, no, y son de mi familia.
Son salteros. Así es. Muy bien. Pues mire, la buena noticia es que la ley le permite a usted someter su solicitud, su petición de naturalización durante los 6 meses que preceden la expiración de su tarjeta sin ningún problema. Luego, si tarda más de 6 meses en adjudicar su naturalización, igual, a pesar que su tarjeta expira, no expira su residencia, solamente expira la tarjeta, ¿me entiendes? Entonces, si fuera necesario, por ejemplo, viajar fuera de Estados Unidos antes de que le aprueben su ciudadanía, usted podría acercarse a inmigración para que vean que usted sometió su naturalización durante los 6 meses antes de que expirara, y ahí le pueden poner un sticker, le pueden hacer algo o ponerle un sello en el pasaporte para que se sepa que usted todavía es residente permanente y pueda regresar sin ningún problema. O sea que está bien dentro del tiempo para poder hacer lo que usted quiere.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su llamada, Adriana, y saludos a todos los amigos y amigas puertorriqueñas y de todas las nacionalidades que nos siguen allá en Orlando, Florida. Ya dijo aquí Luis que es la capital de Puerto Rico.
El problema con los boricuas es que ellos no saben lo difícil que se le hace a los no puertorriqueños que nacen ciudadanos entrar a Estados Unidos y quedarse acá.
¿Pero por qué dices ellos? Tú eres boricua.
Bueno, sí. Pero ya con los 36 años de inmigración,
ya te sientes
ya yo sé los, no, yo sé los problemas. Ya sé lo difícil.
Ya sabes lo difícil.
Ellos no.
Está bueno. Está bueno. Buena la aclaración de parte de Luis. Vamos ahora con nuestro amigo Manuel, que nos llama desde San Francisco, allá en California. Buenos días por allá, Manuel. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Oh, sí, tengo una pregunta, abogado. Lo que pasa es que mi esposa tuvo una entrevista este 24 de enero, pero ya tenía su perdón aprobado, todo. O sea, tenía su visa casi aprobada, pero los servicios de inmigración le negaron la visa porque había pasado a uno de mis hijos indocumentado, pero ella nunca dijo que sí. Ellos simplemente dijeron que sí la había pasado y le dieron ese papel que no pueden darle la visa.
Okay.
Y tenía que hacer un perdón que no sé qué.
Okay. ¿En qué país fue esto?
Fue en Ciudad Juárez.
Okay. Lamentablemente estamos viendo en la época de Trump buscando excusas para negar casos. Ya han sido aprobados el perdón del castigo de 10 años, que asumo que ya su señora consiguió antes de ir a Ciudad Juárez, ¿correcto?
Yo ya tenía todo, pero
correcto,
no sé ahora
correcto.
Qué tengo que hacer.
Ok, la ley dice que si ella tenía un problema que no fuera el castigo de 10 años, pues no podía pedir el perdón provisional en Estados Unidos. Sin embargo, estamos hablando de que ellos, sin ninguna oportunidad para ella de poder refutar lo que están alegando, lo asumen como concluido y con eso lo utilizan para negarle. Entonces le va a corresponder apelar esa decisión y hay derecho de apelación. No es como si lo estuviera haciendo en Estados Unidos, es diferente. El Departamento de Estado tiene un grupo que se dedican a revisar las decisiones de los consulados que se reclaman y pueden recomendarle. Ellos no pueden ordenarle a los cónsules que reversen su decisión porque ellos tienen un poder absoluto que le da la Constitución a los cónsules, pero sí pueden recomendar, y como la mayoría de los oficiales son jóvenes comenzando su carrera en el Departamento de Estado, no quieren dañar su récord al principio y muchas veces pues aceptan La mayoría de veces yo creo que aceptan la recomendación de Washington, pero sí, va a tener que comenzar un proceso de apelación y va a tener que buscar un abogado competente que le ayude con eso.
Perfecto, muy bien. Bueno, muchas gracias, Manuel, y saludos a todas las personas que nos siguen allá en San Francisco, California, que nos siguen a través de KBBF. Les mandamos un fuerte saludo aquí desde los estudios de la Red Hispana en la capital de los Estados Unidos, en el Edificio Nacional de Prensa. Un orgullo trabajar en este edificio.
Correcto.
Que es como el templo del periodismo internacional. Y bueno, vamos a alternar con unas preguntas de Facebook.
Muy bien.
Y después regresamos a las llamadas en unos par de minutos. Saludos a nuestra amiga Estela Mendoza, gran amiga del programa. Estela, muchas gracias por seguirnos. Te mandamos también fuertes saludos, un abrazo. Y tenemos una pregunta de nuestro amiga Guadalupe.
Sí.
¿En qué mes está procesando la cuarta preferencia? Ella está...
¿De México?
En México, y es de su hermana ciudadana.
Ok, no tengo ni que mirar para México porque ya sabemos que
no me digas
como,
eso,
como
no.
20 años, ¿no? Pero, sí. pero fíjense que no, eso tiene valor, no tienen que, porque sea 20 años no quiere decir que tienen que ignorarlo, porque cuando venga la reforma de migración, que yo, mi bola de cristal dice que va a venir, esa categoría la van a eliminar.
Tocamos
de,
madera para que así sea.
Sí, sí.
Tocamos madera.
Que la van a eliminar y entonces le van a poner visas adicionales para que los que están ya registrados, de acuerdo a la ley cuando lo sometieron, puedan obtener su residencia quizás en 2 o 3 años, en poco tiempo, y luego cuando salgan de esa, sí, de esas personas, pues ya no tienen que hablar del tema. O sea que porque va a ser una solución a largo plazo, no lo menosprecie.
La lógica de lo que dice Luis obedece a que cuando se estuvo hablando de la reforma migratoria hace ya varios años, que se llegó a aprobar una versión en el Senado, muchos se quejaron de que no era posible que los inmigrantes indocumentados se pusieran, digamos, que al frente de la fila de personas que ya tenían 5, 10, 15 o 20 años esperando. Entonces, la lógica de la reforma era, bueno, entonces, anulamos la fila ya existente para que ninguno de las nuevas personas que regularicen bajo la reforma migratoria pueda ponerse adelante de nadie. Entonces, eso obviamente descansa en la fe y optimista de mi amigo Luis de que eso se va a dar pronto. Ojalá, todo lo queremos así, ojalá yo me equivoque, pero se ve complicado. Se ve complicado porque todavía los republicanos controlan el Senado, vienen elecciones presidenciales el próximo año, cada año electoral es muy difícil pasar las cosas, pero bueno, tocamos madera de que mi boca se haga chicharrón y haya una reforma migratoria pronto.
Vimos una ola azul venir en las elecciones de noviembre del año pasado y esperemos otra más en el 2020, gracias al señor Trump.
Así es, bueno, la ola azul a la que se refiere Luis es porque el color azul es el emblema de los demócratas y el color rojo es el emblema de los republicanos. Entonces, cuando se habla de la ola azul es que venían arrasando, ¿verdad? Ganaron varias gubernaturas, ganaron con más de 9 millones de votos adicionales que en las elecciones presidenciales el control de la Cámara de Representantes. Así que ahorita tenemos un gobierno dividido.
Con la ayuda de la gente latina que votaron un porciento más alto que anteriormente.
Votaron. Muy bien. Ahora necesitamos en las presidenciales, porque en las pasadas, amigas y amigos que son ciudadanos, que son residentes y no se han hecho ciudadanos, o ciudadanos que no se han registrado, 12 millones que eran elegibles, de latinos, que eran elegibles para votar, nos quedamos viendo el fútbol en la casa. Eso no puede ser.
Sí.
Eso no puede ser. Después no tenemos autoridad moral para quejarnos.
Sí.
Pero bueno, pregunta de Anabel Rodríguez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ella, su hermana es ciudadana, la pidió en el año 2009. Le llegó una carta donde le decían que sí la aceptaron, que su situación migratoria está en proceso. La pregunta es, ¿cuántos años de petición de hermana a hermana? Asumimos también que es mexicana y pues la respuesta, por desgracia, si es mexicana, Anabel, pues la respuesta es más de 20 años.
En el 2029.
2029,
20 años. Aunque fue en 2009 que eso me se sometió, ¿no?
2039.
Bueno, depende.
Ah, no, sí, la fecha. 2009.
Si en 2009 se la aprobaron, la pregunta es la fecha en que se sometió. De ahí cuentan los 20 años.
Salvo que
venga la reforma
migratoria. Que promueve.
Correcto.
Luis Salgado y que yo respaldo 100%. Bueno, ya está la musiquita aquí. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. Recuerden, las líneas están abiertas. Ahorita regresamos con nuestra amiga Ceci de Iowa en el 1-800-248-3232. Y seguimos en nuestras transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y la Red Hispana. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Voy a compartir contigo un dato sumamente importante. En este preciso momento, más de 116 mil personas esperan un trasplante de órganos que les restaure la salud. La buena noticia es que más de 145 millones de personas aquí, en los Estados Unidos, ya se han inscrito para salvar vidas a través de la donación de órganos, córneas y tejidos. 8 de cada 10 personas en la lista requieren un riñón. Todos podemos poner nuestro granito de arena o nuestro órgano para darle a otros una segunda oportunidad. Para más información sobre cómo inscribirte como donante de órganos, visita organdonor.gov. Repito, organdonor.gov.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Muchas veces vemos a nuestro hijo sentado frente al televisor todo el día sin hacer nada, o texteando sin parar, o tal vez metido en el mundo de sus juegos electrónicos, o sin bañarse diariamente, o no lavándose los dientes, o durmiendo en una recámara que parece un área de desastre y le llamamos flojo. Muchas veces nuestro hijo no es flojo, sino que muchas veces nuestro hijo está deprimido y no lo sabemos. Muchos niños y jóvenes caen en depresiones fuertes y en la mayoría de los casos, los padres no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ellos. La depresión en los niños y en los adolescentes es algo de mucha seriedad, ya que el índice de suicidio en los jóvenes crece cada vez más. Entra al mundo de tu hijo, demuestra el interés por las cosas que a él le interesan, pero hazlo sin sermones. Deja a ese padre maestro autoritario y sermonero fuera de esa conversación. Luego, busca entrar a su corazón y dale la oportunidad de confiar en ti.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Aquí en Estados Unidos, todos tenemos derechos y si eres detenido por la Oficina de Migración ICE, debes ejercerlos. Número 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes también el derecho a llamar a tu consulado. 4. Si llegan a tu casa, tienes el derecho de pedir una orden de revisión antes de abrir la puerta. 5. Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Recuerda, todos tenemos derechos y no estás solo. Para más información visita laredhispana.com. Laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio, Luis Salgado. Por favor, Luis, si gustas compartir con nosotros tu número telefónico y tu correo electrónico.
Gracias, José. El número de teléfono es el 301-650-0000. Repito, 301-650-0000. Y el correo electrónico es mi apellido Salgado, seguido de mis dos iniciales, L de Luis, F de Fernando, o sea, salgadolf@gmail.com.
Bueno, y seguimos con las líneas abiertas. Ya tenemos aquí en la línea a nuestra amiga Ceci. Recuerden que el número para participar es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y vamos a la llamada de nuestra amiga Ceci desde el estado de Iowa. Adelante, Ceci, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buenas tardes, abogado.
Hola, Ceci. Gracias.
Tengo dos preguntas. La primera es, yo metí mi petición para la ciudadanía.
Sí, felicidades.
Pero hay una cláusula donde dice que cuántas veces has puesto huella a migración, ¿no? Cuántas veces has puesto huella. Entonces, yo solo puse cuando entré acá, pero no sé si cuenta, porque hoy que me recuerdo fui a solicitar la visa y también me pusieron las huellas, entonces no sé ahí qué problema tendría o cómo se podía solucionar eso.
Ceci, me sorprende esa pregunta porque no recuerdo esa pregunta en la solicitud de ciudadanía, es más, ni en el de residencia tampoco, porque ellos... Bien, a menos que estuvieran preguntando, huellas digitales lo toma inmigración para la residencia, para la ciudadanía, pero también lo toma la policía para cualquier arresto de una cuestión criminal. Entonces, ¿esa pregunta estaba escrita o se la hicieron oralmente? ¿De dónde salió esa pregunta?
Me llenó el papel un abogado, porque pagué un abogado para que me lo llenara. Entonces, ella me hizo esa pregunta, pues estaba llenando la aplicación y me dijo, ¿cuántas veces te han arrestado? Nunca.
Ah, ok, arrestado sí, no huellas, porque esa pregunta sí la hacen. Y en cualquier arresto que usted tenga, pues la policía le toma las huellas y eso lo envían al FBI. Entonces, cuando usted hace el proceso de naturalización, como usted va a hacer, una vez que tienen el dinero y comienzan, como al mes le llega la cita para ir a un lugar de inmigración a poner las huellas, porque con esas huellas tuyas ellos pueden sacar del FBI cualquier récord de arresto que usted haya tenido, ¿me entiende? Entonces no es cuántas veces le tomaron huellas, sino que cuántas veces usted tuvo contacto con la policía que terminó en el cuartel de policía. Ahora sí. ¿Entiende?
Sí. Okay. La otra pregunta es, sí. A mi esposo le metí sus documentos,
sí,
pero en octubre me mandaron el papel de migración que ya habían recibido la aplicación.
Correcto.
Mi pregunta es, ¿desde cuándo iniciamos a contar el tiempo?
Oh, okay. Usted es residente, así que él cae bajo la categoría de familia 2. ¿El tiempo para qué? Para ver cuánto tiempo va a tardar la adjudicación de la... asumo que es el formulario I-130, la petición suya de su esposo, ¿correcto?
Sí, sí.
Pues el tiempo se cuenta desde que ellos lo recibieron, la fecha que lo recibieron. En el acuse de recibo escrito que le envían, ahí dice la fecha que lo recibieron. Y de ahí para adelante cuenta el tiempo. Pero para eso, típicamente, por ejemplo, en el área aquí de Washington se tardaba 6 meses. Y ahora, con el señor Trump, pues tarda más. Así que usted estime que podría ser hasta un año. Pero también puede ir al lugar cibernético de inmigración, uscis.org. Y ellos tienen
tablas. .gov.
¿Perdón?
.gov.
.gov. Y ahí hay tablas que dicen qué fecha de prioridad están procesando hoy día para qué tipo de transacción. Y eso le da una idea por dónde andan.
Exacto. Vamos a repetir. Es el U.S. Immigration and Citizenship.
USCIS.
USCIS. USCIS.gov. Bueno, muy bien. Ahora vamos a alternar con algunos mensajes de Facebook y después regresamos con las llamadas. Nuestra amiga Karina dice lo siguiente. Buenas tardes, Karina. ¿Cuánto tiempo se demora un perdón? Ella es de México. Su perdón lo metieron los abogados en abril y ya en este abril se cumpliría un año. Luis, ¿cuál es la espera razonable?
Bueno, hay muchos tipos de perdones. Asumo que estaba hablando de un perdón perdón provisional del castigo de 10 años que usted sufre cuando sale de Estados Unidos para ir al consulado y solicitar su visa de inmigrante. Normalmente, pues, era como 6 meses otra vez, pero ahora podría ser hasta 1 año. Pero si usted quiere saber más específicamente, otra vez, vaya al lugar cibernético que se llama uscis.gov pequeña. Y ahí va a haber tablas que dicen para cada transacción, en este caso la I-130 fue la que sometió, sí. El perdón se llama la I-601A, si es la que yo estoy hablando. Y ahí dice qué fecha están procesando hoy que se sometieron, para que usted vea cuánto están tardando y le da una idea.
Exactamente. Bueno, nuestra amiga Paola, tiene un tío que tiene 5 años de residente y tiene más de 60 años. Pregunta si ya puede hacer el examen de ciudadanía en español.
Ok. Para el mínimo de año de residencia para poder pedir esa exención y tomar el examen en español serían 15 años y tendría que tener 55 años de edad. Ya él tiene los 60, el problema es que no tiene más que 5 años de residente, le faltan 10 más para poder solicitar examen en español. Así que trate de ir a las clases de inglés enfocadas en pasar el examen de ciudadanía, porque el inglés que se requiere para el examen de ciudadanía es un inglés de primaria. O sea, no es un inglés sofisticado. Yeah. Así que, y que trate, porque no, yo he visto personas de 80 años que hemos ayudado a conseguir la ciudadanía. Así que, que no se ponga a esperar. Mejor que estudie.
Para no hacer la ciudadanía. Sí, pues, sí. Además, si no lo pasa, puede hacerlo varias veces.
Le dan dos oportunidades.
Le tengo una buena noticia a los amigos y amigas. A partir de la próxima semana, la Red Hispana va a poner en sus páginas de internet, por ejemplo, cuando estén esperando el programa de Bienvenidos a América, algunas de las preguntas del examen de ciudadanía. De tal manera que ustedes hagan como una especie de ensayo, ¿verdad?, en la pantalla con su teléfono de cuáles son las preguntas de ese examen y sepan las respuestas. Así que la Red Hispana, como siempre, va a ayudar para que eso se haga más fácil, para que se quite pues la preocupación, los nervios que siempre hay con hacer el examen en inglés o en español. Bueno, y también nos preguntaba Paola si el hecho de que su tío se haga ciudadano significa que puede pedirlos a sus 4 hijos, son solteros.
Los residentes, ciudadanos, sí. Los residentes pueden pedir a sus hijos no casados, pero los ciudadanos pueden pedir a sus hijos casados. Esa es la diferencia en cuanto a hijos.
Entonces, muy bien. Si son solteros, ¿los puede pedir ya como residentes?
Sí.
Muy bien.
Y si son y cuando se hacen ciudadanos, entonces pasan de la fila de hijo no casado de residente a hijo casado de ciudadano. Entonces, hijos pasan automáticamente a la otra categoría que típicamente es más corta.
Más corta, perfecto. Bueno, ahora vamos con la llamada de nuestra amiga María, que nos llama desde Santa Elena. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Buenos días. Sí. Y tengo la pregunta de mi hijo, ya tiene su tarjeta de educación. Y fuimos a un crucero cuando...
María, por favor, ¿se puede pegar un poquito más a la bocina? La estamos oyendo entrecortada, por favor.
Sí. ¿Me escucha ya?
Un poquito mejor, sí. Adelante.
Ok. Fuimos a un crucero y cuando regresamos del crucero, él pasó por inmigración, todos pasamos bien y a él le agarraron, le dijeron que tenían que revisarlo. Al revisarlo, él traía una pluma de esas que usan para fumar y por esa razón le dieron su tarjeta de inmigración. No le han mandado absolutamente nada, no le han mandado ningún ticket, nada que tenga que hacer, y desde hace más de 2 años.
Wow.
Mi pregunta es, ¿de qué manera puedo yo hacer algo? ¿Qué podemos hacer? Porque ya es demasiado y en realidad no traía marihuana, no traía nada. Solo ¿qué puedo hacer y a dónde puedo ir para ver toda esa situación? Porque se me hace muy raro, no le han dado nada, le quitaron la tarjeta y pues necesitaba arreglar ese problema.
Sí. ¿Qué estatus migratorio tenía él? O sea, ¿la tarjeta era de qué? ¿De residente o de qué era?
De residente, yo soy ciudadana.
Ok. Bueno, yo creo que debiera buscar a un abogado competente de inmigración que investigue por ustedes, a ver qué es lo que está pasando con ese caso. Porque 2 años es demasiado tiempo para estar esperando. Me imagino que se ha traspapelado el caso y quizás algo sencillo, pero mejor que se lo haga, que se lo investigue un abogado para que si hay algún problema, pues pueda protegerlos a ustedes.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, María, por su llamada. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
¿Sabías que uno de cada seis jóvenes padece de obesidad? Son demasiados los jóvenes que tienen cada vez mayor riesgo de padecer diabetes, enfermedades coronarias o hipertensión. Y todo esto se puede prevenir. Si eres el padre de bebés, niños, preadolescentes o adolescentes, ten en cuenta los siguientes consejos. Evita los alimentos altos en azúcares y grasas en bebés. Familiariza al bebé desde pequeño con los sabores naturales de los alimentos, sin agregar sal extra o endulzantes. Los alimentos procesados y congelados no deben ser nunca la comida principal de tu hijo o hija. Siempre ten una canasta con frutas de estación al alcance de tu hijo. Conviértelo en el postre o en el snack elegido para la escuela o cuando se encuentre fuera de la casa. El secreto para que tu hijo o hija coma vegetales está en el sabor y en el ingenio que pongas en el plato para que les resulte tentador. Una vida saludable le permitirá a tu hijo cumplir todos sus deseos y proyectos. Para más consejos como estos, visita laredhispana.com.
Estas son las 5 cosas que debes saber si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE. Número 1. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Número 2. Tienes derecho a solicitar un abogado, especialmente un abogado migratorio. Número 3. Tienes derecho a una llamada telefónica a tu consulado. Lleva siempre contigo en la cartera un teléfono. Número 4. Si los agentes llegan a tu casa, no tienes que abrir la puerta y tienes el derecho de pedir una orden de revisión judicial antes de abrirles. Número 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento oficial, a menos que cuentes con el consejo de tu abogado. Recuerda, aquí todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. laredhispana.com.
Fuente de salud.
Los latinos nos encontramos entre los grupos que sufren de falta de seguro de salud con tasas muy por encima del promedio nacional. Mantenerse saludable requiere esfuerzo y dedicar tiempo para cuidar nuestra salud. Todos llevamos vidas muy ocupadas, pero vale la pena tomarnos el tiempo para aprender a utilizar nuestro seguro médico de la mejor manera. Dedique un momento para imaginar cómo sería su vida si estuviera más saludable. ¿Qué haría? ¿Cómo se sentiría? Por ejemplo, ¿podría correr por el autobús sin que le falte el aire? ¿Tendría más energía para el trabajo o para pasar con sus hijos? Muchos grupos de la comunidad están trabajando arduamente para conectar a los latinos con la cobertura de salud y ayudarnos a navegar el sistema de salud en nuestro idioma. Existen guías en español que explican cómo usar tu tarjeta de seguro y cómo elegir un proveedor de atención primaria que esté en la red de su plan de salud y que hable su idioma. Visita laredhispana.com para obtener recursos en tu idioma. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Planeta Azul.
A la hora de alimentarnos, debemos aprovechar al máximo lo que comemos. Debemos estar conscientes de que estos alimentos van a mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul y hoy comparto contigo varios alimentos que te ayudarán a mejorar el rendimiento a la hora de estudiar. En las mañanas no puede faltar un buen plato de avena, bueno para el sistema nervioso por su contenido en vitamina B1. Es rico en proteínas y grasas saludables. Las nueces secas son buenas para la salud del corazón. Tienen un alto nivel de antioxidantes y proteínas que ayudan al rendimiento intelectual. El huevo es un alimento indispensable para mejorar la capacidad de atención y la memoria a largo plazo. Comer fresco y saludable es tu mejor medicina.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Continuamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa migratorio, como siempre, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Sí. Muchos saludos que te mandan. Aquí eres muy popular en las redes sociales, ¿verdad? Te da las gracias a Anabel Rodríguez por la respuesta. Nuestra amiga Estela Mendoza nuevamente. Saludos a Pepe Valera, que nos sigue desde Laredo, Texas. Un saludo al abogado y a José López Zamorano. Bueno, me puso Zamorano, Pepe. ¿Qué pasó? Es Zamorano con Z, pero no importa. No importa, mucha gente se equivoca. Le mandamos un fuerte abrazo también a Mari Solís desde Liberal, Kansas. Adriana Castañeda nos manda saludos y pregunta. Ella está en cancelación de deportación y ya le llegó un recibo de la I-485. Sí. ¿Es parte del proceso? Así es la...
Sí. Por alguna razón, cuando uno solicita cancelación, le llaman, en el recibo le llaman I-485, que normalmente es un ajuste de estatus. Pero lo que pasa es que cuando usted gana un caso de cancelación, es casi el equivalente de que le acepten un ajuste de estatus, excepto tiene que ponerse en línea porque no hay suficientes visas, pero tarde o temprano le ajustan su estatus de residencia. Así que por eso lo clasifican como I-485, pero eso es una peculiaridad.
O sea, no hay nada que
temer. Es un tecnicismo de inmigración que no hay que prestarle mucha atención.
Perfecto. Bueno, pues ya lo escuchó una amiga Adriana. No se preocupe. Todo tarda tiempo en los temas migratorios de este país, así que hay que tener muchísima paciencia. Bueno, y ahora vamos a una llamada con nuestra amiga Olga, que nos llama aquí cerquita, es vecina, en el estado de Maryland. Adelante, Olga, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, buenas tardes, abogado.
Buenas tardes.
Mi pregunta es, yo tuve abuso doméstico ya hace muchos años atrás.
Lo siento.
Y yo fui a un refugio.
Sí.
Y me dieron mi récord de toda la información que yo pasé, cómo, en qué condiciones me encontraron.
Entiendo.
Y en qué condiciones llegué yo al shelter.
Entiendo.
Pero un oficial de policía me recogió del lugar donde yo vivía, no específicamente en el apartamento, sino a un lugar más cercano porque tenían riesgo por mi vida.
Entiendo.
Hasta esta fecha yo he tratado de conseguir ese reporte y no lo encuentran. Lo único que yo tengo es pruebas de corte y del abuso, porque hubo abuso físico y mental y está escrito por la psicóloga del shelter.
Entiendo.
Y hasta esta fecha no he podido hacer nada. No sé qué me recomienda usted, si lo puedo hacer, si no lo puedo hacer. En ese tiempo yo también estaba embarazada.
Entiendo.
Entonces, no sé qué hacer hasta esa fecha, si hay todavía posibilidad.
Sí. ¿Su esposo, su pareja, estaba casado con su pareja?
No okay, estaba casado.
Ok, entonces no estamos hablando de la ley Vagua que la protegería en ese caso si fuera residente o ciudadano y estuviera casada, pero sí existe la visa U, que es para cualquier víctima de violencia, no importa que sea en la casa o afuera o donde sea. Entonces, sin embargo, ¿la policía llegó a hacer un reporte o no hizo un reporte a la policía?
Es lo que yo traté de buscar. Yo sé que hubo un reporte,
okay.
Pero el oficial sí fue cerquita a recogerme.
Sí.
Y el oficial me llevó para el shelter, pero hasta la fecha de hoy no aparece ningún reporte.
¿En qué condado de Maryland vive usted?
Yo vivo en el condado de Prince George, pero eso fue en Virginia.
Oh, ok.
Y yo ya traté de buscar y el shelter también.
Sí.
Pero el shelter lo único que me tiene es mi récord de todo lo que pasó y en qué condiciones.
Ok, así que el récord médico y el récord del abuso no se ha perdido. Lo único que no aparece es el récord policial, ¿correcto?
El récord policial, sí.
Mire, es un caso difícil. Y le pregunté dónde vivía porque usted menciona Prince George's y yo en el pasado he manejado dos casos donde dos inmigrantes sin documentos casi murieron de un ataque. En un caso lo acuchillaron tanto que fue emergencia, pero sobrevivió, porque Dios es grande. Y luego cuando uno va a Prince George's a veces hay reporte y a veces no hay y en los dos casos no investigaron. Entonces, la ley dice que usted necesita un certificado de la policía diciendo que usted colaboró con ellos para llevar a la justicia al agresor, pero ¿cómo usted va a colaborar si la policía no hace una investigación? Entonces, son casos súper difíciles. en un caso me acuerdo que yo pedí ayuda a muchas otras personas porque no es tanto un problema legal, sino un problema de falta de responsabilidad del condado. Y en un caso, la única manera que ganamos fue que una amiga mía, legisladora de Maryland, se escandalizó cuando vio que casi matan a un latino y ellos no investigan un posible asesinato de un latino. Se le metió en la oficina al jefe de la policía y hasta que él no dijo que él mismo lo iba a firmar, no se fue de la oficina. Y se resolvió de esa manera, casi se resolvió, porque después Inmigración nos dijo, cómo no, pero ahora dígale a su cliente que nos dé la evidencia de que colaboró. Pues por supuesto que él no tenía la evidencia y yo creo que ellos lo sabían y era una manera de matar el caso. Y se me prendió la bombilla y les dije que, mire, mi cliente es indocumentado, se pasa mudándose, pierden todos sus documentos, lo cual es cierto. Pero mire bien quién firmó eso. Fue el jefe de la policía de Prince George's. Pídanselo a él, que él se lo da. Por supuesto, a la semana vino la aprobación porque ellos no se atrevieron a pedirle eso porque ellos probablemente sabían lo que estaba pasando. Que ellos nunca investigan. Entonces, un gran problema. O sea, que va a necesitar ayuda para buscar un remedio extraordinario, porque no es un caso normal.
Si la señora te contacta a ti, tú puedes canalizarla a un lugar donde le pueden dar asesoría. ¿Por qué no repites tu número telefónico, por favor, Luis?
Es 301-650-0000.
Y a propósito de la llamada de nuestra amiga Olga, ¿qué va a pasar ahora que la VAWA, la Ley de Violencia contra la Mujer, expiró? Había sido aprobada desde 1994 y renovada religiosamente cada 5 años. Ahora, por los pleitos entre demócratas y republicanos, por el muro y la seguridad fronteriza, la metieron a ese paquete, no fue aprobada, está en suspenso. ¿Qué va a pasar con los casos que ya están en proceso? ¿Qué va a pasar con nuevos casos, Luis?
Los que están en procesos están operando, se sometieron cuando la ley estaba vigente, así que no debiera un problema, pero nuevos casos sí va a ser un problema. Habrá que esperar a que renueven la ley para poder comenzar casos nuevos.
Ahora, leí por allí que algunos de los programas que llevan a cabo la implementación de la ley son financiados separadamente como parte de otros gastos que autorice el Congreso. Entiendo. Si esos programas siguen con presupuesto activo, ¿no?, y suficiente, ¿pueden seguir procesando casos o ya no se puede?
Yo creo que estamos hablando de que si son casos ya sometidos, pues creo que no debiera haber problema siguiendo procesándolo. El problema es con los nuevos, que aunque existan los fondos para llevarlos a cabo, pues si no hay ley, pues no hay con qué someterlos, ¿no?
Perfecto. Y te quería hacer un comentario de un interesantísimo reportaje que apareció hace unos días en ProPublica, este medio de comunicación de Internet que hace investigaciones a profundidad sobre grandes temas. Y un amigo, Sebastián Rotella, junto con el periodista Tim Golden, escribieron una pieza muy interesante. Investigaron durante varios meses y hablaron con funcionarios y exfuncionarios del ICE. Y se dieron cuenta de una realidad que muchos parece que nos imaginábamos, que se desmantelaron o se ignoraron o se minimizaron las grandes investigaciones criminales y se ha priorizado el uso de los recursos del ICE para las detenciones, para las deportaciones, para las redadas, de tal manera que se incrementa el número de detenciones, deportaciones, pero no se ataca de raíz las causas y las redes criminales que propician muchas veces el contrabando de personas. ¿Qué te parece esta investigación?
No me sorprende para nada, porque eso es el resultado del cambio de política que hizo el señor Trump, eliminando el requisito que tenía el presidente Obama de que primero había que deportar los que tenían cargos criminales serios. Okay. Antes de ir, eso los puso a trabajar a ellos más fuerte, porque no es lo mismo el primero que te topas, pues deportarlo que tener que hacer el trabajo de campo y para poder montar casos, para poder esto llevarte a lo que. Entonces, eso es un resultado directo del cambio de política del señor Trump.
Mi interpretación es que buscan crear un efecto de que están haciendo algo, aunque en realidad no ataquen.
Que los números sigan.
Exacto, que no ataquen las causas que provocan este fenómeno, porque obviamente se va a repetir cíclicamente. Muchas gracias, Luis Salgado, por estar con nosotros. A todos ustedes, amigas y amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado aquí en Bienvenidos a América. Acompáñenos la próxima edición de su programa migratorio Bienvenidos a América la próxima semana. Gracias.